Continuamos en Voces RCN. Verdadero protagonista es el presidente de Impulsa Colombia, el hombre responsable de todos los proyectos de emprendimiento y gran parte de los motores de lo que se conoce como la economía naranja en nuestro país. Y es el doctor Ignacio Gaitán Villegas, quien está en comunicación con nosotros. Doctor Gaitán, gracias, un placer siempre tenerlo en este espacio de Voces RCN.
Querido Alejandro, qué alegría oírte, a todos mis amigos de RCN, que sabes que lo sigo con frecuencia, y especial a este espacio que tanto escucho, que es Voz de RCN, y creo que tú y yo nos debíamos esta conversación, porque he tenido la fortuna de estar contigo en este proceso de esos 2 años, y creo que la evolución del tema de emprendimiento es muy importante.
Sin lugar a dudas, y aprovechamos para desearle unas felices fiestas a usted y a toda su familia. Doctor Gaitán, hablemos de la muy recién aprobada Ley de Emprendimiento, que fue iniciativa además del gobierno, usted lideró gran parte de ese proceso y ahora ya es una realidad. ¿Por qué era tan importante esta Ley de Emprendimiento?
Yo diría dos temas importantes, Alejandro. Uno, 2 semanas antes de la aprobación de la ley en el Congreso, El Consejo de Política Económica aprobó el COMPES de emprendimiento, y yo quiero poner ese marco porque tú muy bien sabes del tema. Había que generar un marco de política pública permanente, yo diría de política de Estado, en donde se recoge el COMPES, se recogieran esos grandes brechos que de alguna manera tenemos desde este lado, desde los habilitadores de política pública general. Primer punto. Segundo, ¿por qué es importante la ley? Uno, porque el último marco normativo data del 2006. Primer punto, y mucho ha pasado, y mucho es la transformación del mundo en temas de emprendimiento en los últimos 15 años. Cuando uno mira, este año ayer miraba un reporte de las 50 empresas más innovadoras del mundo, ya 30 de ellas son emprendimientos nacidos los últimos 10 años, para poner un ejemplo. Entonces yo creo que había primero que actualizar. Segundo, para el tema de reactivación, Alejandro. Cuando el presidente presentó el 20 de julio su programa de compromiso por Colombia en temas de reactivación, en el primer eje de empleo estaba la ley de emprendimiento. Dijo que había que generar herramientas y mecanismos para que los emprendedores fueran actores principales del proceso de activación. Y tercero, para algo que a mí me encanta, Alejandro, que es el tema de equidad social. Sin lugar a dudas, el mundo está demostrando que el emprendimiento, además de ser un camino de desarrollo, además de ser un camino de generación de empleo, está volviendo el camino más expedito para los temas de equidad e igualdad. El emprendimiento hay en todos los municipios, el emprendimiento hay en todos los departamentos, el emprendimiento hay en todos los temas. Y yo creo que hay que aplaudir también, y yo quiero decirlo a todos mis amigos de Voces, hay que aplaudir el desempeño de los emprendedores durante la pandemia. Yo creo que ellos nos dieron lecciones de flexibilidad, de resiliencia, de adaptación. Entonces creo que el marco que estamos viviendo, no solo la activación, sino la pospandemia, hace el emprendimiento un tema muy importante para la generación de nuevos escenarios económicos.
Oiga, doctor Gaitán, ¿qué es un emprendimiento? Yo creo que lo hemos hablado en varias oportunidades, pero me parece además muy oportuno para los oyentes que por primera vez están conociendo sobre esta ley de emprendimiento, conceptualmente, ¿cómo nos podemos aproximar a eso que escuchamos con mucha frecuencia del emprendimiento? Que no lo sé, si los emprendimientos pueden ser un negocio de una esquina, de una señora que vende unos cholados, unos jugos, o puede ser ese gran proyecto tecnológico, el Silicon Valley de Colombia.
A mí me encantan las entrevistas contigo porque son didácticas y son muy importantes para los oyentes. Aquí en la ley hemos hablado de emprendimiento en sentido amplio. Ya te voy a hacer la definición. El sentido amplio es la creación de una unidad de empresa que genera empleo. ¿Vale? Eso es el sentido amplio. En el sentido restrictivo, cuando ya hablamos de emprendimientos para acelerar y para escalar, ya hablamos de emprendimientos que además tienen el componente de innovación. La ley habla en sentido amplio. La ley te va a generar todo un proceso de creación de empresa desde la primera etapa, lo que llamamos etapa temprana, capital semilla, hasta la parte más de arriba, en donde ya son empresas que se dedican a la innovación. En ese sentido, hemos adoptado un poco lo que está en el marco de referencia del Plan Nacional de Desarrollo, y es hablar de creación de unidad de empresa. Pero en el sentido estricto de la palabra, si nos vamos a lo más purista y más académico del proceso, cuando hablamos de emprendimiento, además hablamos de creación de valor. No solo la creación de empresas, sino aquel que se diferencia, que tiene factores diferenciadores frente a otros negocios. Pero en este caso, Alejandro, valga la pena decir, en el marco de la ley hemos hablado de emprendimiento en el sistema.
Claro. Oiga, doctor, me quiero detener en eso del proceso de la reactivación y por qué esta ley de emprendimiento es tan importante en este momento en el que se encuentra el mundo entero. Y para los colombianos, ¿por qué es tan fundamental? ¿Cómo lo podemos sentir mucho más próximo, especialmente en momentos de este proceso de reapertura gradual?
Yo le voy a pedir un favor, porque usted lo aprecio mucho. A mí una amiga doctor, que me siento extrañísimo cuando es un doctor, porque ni siquiera me parece el doctor. A ver, déjeme responderle un poco con las cinco líneas rápidas de la ley para entender por qué es tan importante. La primera, todo el tema de levantamiento de obstáculos. Indiscutiblemente, Alejandro, y le digo sin ninguna pena, nosotros teníamos que reconocer cuáles son los principales hechos que generaban la posibilidad de hacerle simple el trámite al emprendedor para quedar en empresa y profesionalizarlo. Nosotros no podemos seguir volviendo la gestión de empresa un proceso forzoso, porque va en contra además de indicadores de nivel mundial. Entonces el primer capítulo era identificar esos cuatro o cinco temas, macro temas, que hicieran más rápido y más eficiente la gestión de empresa. Uno segundo, que es el acceso a compras públicas. La agencia con un precio eficiente ha creado una tienda virtual que la verdad es maravillosa, y faltaba dentro de ese mismo espacio liderado por el presidente Andrés Humeara, que era un espacio para emprendedores y para microempresarios, lo que llamamos de mínima cuantía. Habría que abrirle más mercados a los emprendedores para generar reactivación. Si el mercado de compras públicas, Alejandro, tú bien lo sabes, es un mercado extenso y profundo, y creo que era una oportunidad que siempre soñaban los emprendedores de poder acceder a ese mercado. Uno tercero, Alejandro, porque es importante, porque tiene un capítulo de financiación. Sin lugar a dudas, la financiación es uno de esos temas que siempre recurrentemente en los paneles, en las conversaciones, sale a relucir, es la necesidad de modernizar. El emprendedor per se es un factor de alto riesgo, así mirado por la banca, y es lógico. ¿Por qué? Porque su actividad es de alto riesgo. Entonces, evidentemente, necesitábamos generar mecanismos para un poco fortalecer ese perfil de riesgo del emprendedor y disminuirlo para hacerlo más fuerte posible para generar instrumentos financieros. Uno cuarto, la posibilidad de tomar toda la oferta pública del Estado. El Estado en Colombia tiene más de 120 instrumentos para emprender, pero están muchas entidades y está desordenado, y la ley permitió unificarlos a través de Impulsa para tener, no cambiar la oferta, pero organizarla por etapas de desarrollo. Y la quinta, algo que tú que me conoces sabes que para mí es muy importante, el empezar a hablar desde etapa temprana en la primaria de emprendimiento e innovación. Si queremos un país emprendedor a mediano y largo plazo, tenemos que abordar este tema como agenda permanente del país. Que un muchacho sepa qué es emprender, que sepa cómo se innova, generar ejercicios de innovación desde el colegio, en el bachillerato doble titulación y en la universidad de sectores. Y te respondo por la estructura, porque la pertinencia era crear un marco que los empujara a ellos a que Colombia siga emprendiendo. Y no solo me refiero a crear más empresas, sino me refiero a fortalecer aquellas que se crean y que a veces, desafortunadamente, tienen un alto nivel de mortandad en nuestro país.
También me quiero detener en eso del financiamiento, porque eso quizás es el obstáculo más grande con el que se encuentran muchos de estos proyectos que apenas están comenzando. ¿Cómo pueden acceder a un apalancamiento?
Digamos que van a haber tres grandes líneas de acceso. El fortalecimiento de más garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Tú bien lo sabes que el fondo nos permitió durante la pandemia colocar más de 5 líneas de crédito nuevas y movilizar más de 700 mil millones de pesos en impulso. Pero definitivamente el mundo se mueve no solo a generar garantías a través de la banca tradicional, sino a generar garantías en muchas otras operaciones de crédito por entidades vigiladas que permitan bajar el perfil de riesgo del emprendedor. Entonces aquí es un trabajo con el Fondo Nacional de Garantías para generar garantías en más instrumentos financieros. Primero. Segundo, microcrédito. Sin lugar a dudas, en la región, las entidades cooperativas y microcréditos son actores muy importantes de apalancamiento financiero para los negocios nacientes. Pues ahora queremos atraer a las entidades de microcrédito, acompañarlas, hacerlas parte de muchos de los instrumentos que tenemos para un poco hacerlas más apetecibles para los emprendedores y generar instrumentos únicamente para apalancar financieramente negocios que nacen o que están fortaleciendo. La tercera, instrumentos como el crowdfunding, y lo menciono ese nomás porque el Ministerio de Hacienda hace unos meses viene trabajando con el equipo del doctor Lega y varios, reglamentando todo lo que son temas de crowdfunding. El crowdfunding en el mundo es el gran mecanismo de acercamiento social y rápido de emprendimientos. Entonces, y solo te pongo este ejemplo, Alejandro, pero son tres líneas que queremos fortalecer. Y fíjate que hay uno que es apalancamiento financiero, que no es un instrumento financiero, que es el acceso a compras públicas. El hecho de que les creemos un mercado grande y nuevo, también, de alguna manera indirecta, ese apalancamiento financiero.
¿Esta ley de emprendimiento beneficia a los proyectos en toda Colombia, urbanos, rurales? ¿Tiene cobertura en todo el país?
Sí, absolutamente, y qué bueno que me haces esta pregunta. No lo tenía clara, pero amo que me la hagas, porque yo creo que una de las grandes tareas que va a enseñar este rol de impulso después de la ley es poder acompañar, tal como lo hace tan eficientemente el SENA, por ejemplo, a través de instrumentos como el Fondo Emprender, a emprendedores de todo el país. Nosotros por año nos hemos concentrado en 10 o 12 departamentos donde estaba gran parte de la oferta nuestra, y ahorita sí hay un gran trabajo. Incluso la SAP, la Universidad Pública, nos va a acompañar a través de su sede para poder hacer el acompañamiento a los emprendedores en los 32 departamentos del país.
Entonces, a través del SENA se puede hacer la capacitación, porque tengo entendido que además uno de los pilares de esa ley de emprendimiento es la formación, la educación sobre este concepto del emprendimiento.
Sí, de hecho lo acabas de decir, en el artículo, el quinto eje de educación, hablamos de generar los famosos doble títulos en educación secundaria con el SENA, para que los niños desde el colegio se gradúen con la certificación de competencias emprendedoras. El SENA viene a hacer un trabajo muy bueno en temas de formación, y queremos aprovechar esa experiencia para certificar competencias emprendedoras a los muchachos que salen de colegio.
Quiero preguntarle si hay alguna empresa tradicional que quiera hacer un proceso de convergencia digital, para ponerse casi que, utilizando un término, convertirse en una industria 2.0, ¿puede entrar dentro de esta ley de emprendimiento?
Qué buen tema. Uno, hay un tema muy importante, que se van a privilegiar las compras públicas innovadoras, ¿no? Y eso es un tema de tecnología. Vamos a buscar que en el capítulo de compras públicas se evalúe el hecho de tener procesos de innovación dentro de la oferta, un punto. Segundo, dentro del compras de emprendimiento, que es una tarea específica tanto para el Ministerio de Tecnología como para nosotros, de generar programas de apropiación tecnológica. Nosotros tenemos ahorita dos, uno con el Centro de la Cuarta Revolución en Medellín, que usted muy bien conoce, nosotros formamos parte de la Junta, y otro que tenemos dentro del área de innovación de Impulsa. Mire, Alejandro, que sea un titular. Uno de los grandes trabajos, además para mí, el tema de talento para ser un país emprendedor, va a ser el tema de protección digital. Necesitamos, en alianza con el Ministerio de Comercio, en alianza con el Ministerio de Tecnología, en alianza con el Ministerio de Energía, generar mucha apropiación tecnológica para los emprendedores para el tema de transformación. Yo tengo una teoría, y es que todo el mundo me dice: ¿usted quiere que todos los negocios sean tecnológicos? Yo le digo no, pero quiero que tengan tecnología en el negocio. Porque la tecnología no es el negocio, pero ayuda muchísimo a fortalecimiento de escalabilidad. Y quedamos comprometidos en la ley, Alejandro, a generar una oferta de programas que hagan que generen cierre. Ahorita tenemos uno, que tenemos 24 centros de transformación digital en todo el país con el Ministerio de Tecnologías, y lo que busca ese programa es atender a más de 60.000 emprendedores y microempresas para acompañarlos en la transformación tecnológica gratuita. Es un tema fundamental, Alejandro, fundamental.
Bueno, si un emprendedor, un joven en cualquier parte del país nos está oyendo y tiene esa idea por allí rondando en la cabeza, él con un grupo de amigos, ¿qué debería hacer? ¿Cuál debería ser como el checklist que debe hacer, y cuál es el consejo que usted le da a ese joven, a esa persona que quiere poner a andar ese proyecto?
Yo lo primero que le digo a todos es, yo quiero que hagamos conciencia que volverse emprendedor es una toma de decisión profesional. No es una actividad ni por en ningún lado que sea suave. Yo les digo que a todos se toma la decisión, es la actividad que más exige 7 días a la semana, 24 horas. Segundo, que lo tomen como una profesión, que hagamos una lista de qué habilidades tenemos y cuáles nos hacen falta para emprender. Voy a ponerte un ejemplo. En Impulsa tenemos un centro de apoyo que hace acompañamiento a emprendedores que están naciendo. Y, por ejemplo, siempre encontramos, o votamos muchas veces, unas brechas muy importantes en habilidades financieras, por ejemplo. En diferenciar un flujo de caja de un PIG, en tener la importancia de cómo se la palanca, si es importante tener capital o endeudamiento, etcétera, etcétera. Es un tema muy importante, que es la tercera recomendación. Mírense para adentro y traten antes de meterse de fondo en el emprendimiento. Es muy importante que hagan una revisión de sus habilidades para entender. Uno cuarto, y es que lean mucho sobre el sector económico que se quieren meter. Porque de alguna manera a veces conocemos mucho nuestro negocio y no conocemos mucho la industria. Y yo creo que, yo siempre le pregunto a los emprendedores, cuando están llegando, que les digo, oiga, ustedes van a meternos en el negocio de transporte. Les pregunto, bueno, oye, y si me hacen preguntas del transporte. Y les digo, ¿y a qué tanto conocen de las nuevas tendencias? ¿Qué está pasando en Estados Unidos en el tema? ¿Qué está pasando en Israel? Entonces, yo hago aquí un énfasis, que lo tomen como una actividad profesional. Segundo, como paquete, no miren únicamente la plata. Siempre estamos ocupados como que la parte más importante es el capital inicial. Que eso parece el tema más importante es la habilidad de los emprendedores. Y tercero, escojan muy bien su socio. La mayoría de emprendimientos nacen con un socio. Y esa sociedad es tan importante como una decisión de vida. Y muchas veces los fondos de inversión o cuando uno va a buscar financiación, lo primero que miran es el equipo. Buscan equipos complementarios. Hombre, si yo soy abogado, que van a tener un ingeniero en el equipo. Hombre, si yo soy ingeniero, quiero tener un diseñador. Siempre esos equipos que tienen muchas miradas mejoran el negocio. De alguna manera, el mensaje para esa pregunta que me encanta leer, me puede estar hablando mucho de esta pregunta, es tómenlo como un proceso decisorio que se van a dedicar a eso. Hoy en Colombia los emprendimientos de mayor éxito se ubican en personas mayores de 32, 34 años. Y tiene que ver que ya ha recorrido un camino profesional y lo que hacen es aplicar la experiencia en emprendimiento. ¿Por qué a veces en Colombia no funciona? Por ese tema de habilidades. Por eso quiero empezar a hablar desde el colegio y la secundaria de emprendimiento, porque sin lugar a dudas las habilidades para emprender son determinantes.
También me imagino que cultura del aparato del Estado para hacer mucho más expeditos estos procesos, ¿no? Porque la institucionalidad a veces está anquilosada y van estas leyes 3.0 y todavía estamos ahí en 1.0 con las instituciones del Estado, ¿no? También hay que, me dice por aquí un oyente, que es muy difícil a veces lograr que las instituciones del aparato del Estado puedan ir a un ritmo mucho más rápido, ¿no?
Hace unos días salió el ranking de los países de la OCDE, en temas de gobierno de GovTech, donde salió el tercero. Yo recuerdo que ese día hablé con el consejero Víctor Muñoz y decíamos que lo más importante del logro, que sí, estamos muy bien ubicados, con muchos esfuerzos muy importantes en temas de transformación digital, todo lo que tú digas, pero lo más importante del logro, Alejandro, para mí, es que estamos dando ejemplo. Esto está, por ejemplo, lo acabas de decir perfectamente. Mira que en la ley de rendimiento, en el primer capítulo, que era la ventanilla única empresarial, la famosa UE, que tú sabes que es llegar a números de creación de empresas en el mismo día que se recogen papeles. Y evidentemente, nosotros somos los encargados de generar ese marco. Si no somos un gobierno ágil y simple, difícilmente hacia afuera va a suceder lo mismo. Y por eso celebramos tanto los GovTech, que estamos apostándole tanto desde liderazgo del señor presidente, como de la consejería, etcétera. De apostar a un gobierno digital, y eso tiene que ver con lo que acabas de plantear. Creo que el ejemplo ahí es fundamental.
Finalmente, doctor Ignacio Gaitán, hablemos de los apoyos que está recibiendo a través de Impulsa el sector turístico, y sé que Bancoldex también le está echando una mano, no solamente por la situación de la pandemia, sino y muy especialmente con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, que ustedes están muy enfocados. Hemos visto al presidente viajar con mucha frecuencia para revisar los trabajos allí. ¿Cómo pueden las pequeñas industrias del sector turístico acceder a estas ayudas del Estado?
Bueno, yo respondería en tres partes. Al tiempo, la ley de emprendimiento dice que se aprobó la ley de turismo. Yo creo que eso fue, como es que mañana tiene que entrar con el ministro de Crepo, un combo perfecto, porque la ley de turismo habilita muchísimo, entre ellos, exención de algunas rentas en este proceso. Segundo, el reconocimiento a algo que en Colombia es muy importante, que es el ecoturismo y el turismo rural. Creo que es un tema muy importante porque eso es emprendimiento. Y el tercero, y tú lo acabas de escribir perfectamente, Alejandro, nosotros creamos una línea de crédito directa con FUNTUR y con el Ministerio de Turismo para apoyo a emprendedores en zonas apartadas. Sin lugar a dudas, esto que estamos viviendo en Providencia nos ha generado un ejemplo de trabajo. Impulsa y FUNTUR con el Ministerio estamos haciendo la recuperación, en el caso de Impulsa, de 203, esto no se lo he dicho a nadie, chido, Alejandro, de hecho, a 203 establecimientos de comercio afectados en Providencia, y lo mismo está haciendo FUNTUR con lo que son las posadas de hoteles pequeños. Y evidentemente la ley también nos habilita a tener intervención más directa en esta clase de procesos, porque sin lugar a dudas necesitamos generar un marco legal, en este caso la ley de turismo, la ley de emprendimiento, que nos permitiera generar más recursos y más instrumentos para el sector. De hecho, en la línea de trabajo que tendríamos en el 2021 entre los nuevos instrumentos de Impulsa, habrán unos específicos para el sector turismo, ya como tenemos una línea de crédito, porque sin lugar a dudas es el sector más compensado en medios de reactivación, y vamos a poner esfuerzo. Hoy ya tenemos grandes noticias en el caso de San Andrés, con temas de reservas hoteleras que nos tiene bastante contentos. Luego voy a confesarles en un llamado del gobierno a que todos miremos a San Andrés y como forma de reactivación, la mejor forma de reactivación es viajando, es la mejor forma. Es el récord que hubo a través de las dos campañas que sacó Funtour. Entonces, sin lugar a dudas, Alejandro, tanto el análisis de turismo, tanto la iniciativa que estamos teniendo en Providencia, tanto como el tema de sectores específicos de la vida de emprendimiento, hará que tengamos una nueva oferta para ese sector.
Pues aprovechamos para desearle unas felices fiestas nuevamente, Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, uno de los hombres responsables de todo este proceso de transformación y que ha visto que se ha aprobado en el Congreso de la República esta ley de emprendimiento. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con los oyentes de Voces RCN y una muy buena noche.
Alejandro, además de buenas noches, quiero felicitarte porque de verdad he hecho un año maravilloso, creo que nos acompañaron en muchos días de incertidumbre y el trabajo que han hecho ustedes en Voces RCN, salió también ese espacio de no solo informarnos, sino acompañarnos en medio de la incertidumbre. A ti y a todos los oyentes, unas felices fiestas y espero que el 2021 sea un año del entendimiento que nos llame. Un abrazo.
Un abrazo fortísimo. Aquí siempre estará la radio para seguir cumpliendo con esa labor. Ignacio Gaitán, el presidente de Impulsa. A ustedes gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Ya vienen las voces del deporte. Sigan aquí en la programación porque esta es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN.
¿Sufre usted de neuralgia?